Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque los cuatro equipos grandes de la Liga MX ganaron esta jornada. Cruz Azul es líder de la clasificación, mientras que América sigue compitiendo por ese puesto. Los Pumas ganaron, pero fueron abucheados y recriminados por sus aficionados. Además, las Chivas se podrán meter de manera directa a la liguilla. Deporte Express. Les daremos todos los detalles sobre el campeonato de Los Ángeles Dodgers en la Major League Baseball. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir, y al final felices los cuatro de arriba, los cuatro que pueden ser líderes de esta apertura 25, porque el quinto lugar, y no me voy a cansar de repetirlo porque lo dije muchas veces en este espacio del Octava Sports, el quinto lugar, Rayado, se terminó cayendo por la falta de fuerza en su proyecto deportivo. Tiene un plantel lujoso, millonario, pero no tiene un proyecto deportivo tan bien establecido como los cuatro que están arriba. Estoy convencido que Cruz Azul se va a quedar con el liderato general al final, porque se enfrenta a unos muy débiles Pumas, mediocres, en Puebla, porque aplicaron la cláusula del miedo para no jugar en el Olímpico como visitantes contra la Máquina. Le van a terminar ganando a Universidad y van a lograr mantenerse en la cima, como ha sido durante la última temporada, que ganaron también este premio al equipo con más puntos de Liga MX. Pues Cruz Azul se va a quedar con el liderato y entonces sí, Toluca y América van a escenificar un gran partido en esta última jornada, tratando de quedar más arriba para que cuente en cuartos de final, semifinales y en una posible final esa localía. América y Toluca, tan parecidos, aunque Toluca logró tener mejores notas durante el torneo de su rendimiento, estoy convencido que la dinastía, el empaque que hoy tienen estas Águilas de Jardine no va a ser sencillo, así que yo visualizo un empate, se van a quedar ahí. El que creo que les va a quitar esa posición de 2 y 3 va a ser el cuarto en discordia, Tigres, que a los que dudaban del proyecto de Guido Pizarro a principio de años, pues les han dado una cachetada con guante blanco, porque Tigres recibe a San Luis en el Volcán y seguramente los va a rebasar, los va a pasar en ese tema de los puntos, porque están muy, muy cercanos. Cruz Azul se va a quedar primero, Tigres va a terminar como segundo y entonces sí, Toluca y América van a quedar debajo. Y esto va a hacer que se mueva lo que estábamos esperando, que se diera un clásico regio en cuartos de final, que se pudiera dar el clásico nacional, porque Chivas ha hecho un tremendo, tremendo torneo, regresando al lugar que creo que le debería de alcanzar siempre, que es calificar directo a la liguilla. Y así, en la última jornada se pone de alarido, independientemente de lo que estén peleando abajo en el play-in, estos Pumas que están tratando de agarrarse con las uñas ese décimo puesto, Juárez que ha sido la sorpresa del torneo, Pachuca y Tijuana, yo estoy convencido que arriba los cuatro son los que van a ser los semifinalistas y que va a seguir esta tendencia de que gane el campeonato 7 de cada 10 equipos que se quedan en el top 3, así que Cruz Azul se va a quedar como líder general y es el favorito entonces para poder ganar el Apertura 25. Pero de los cuatro van a salir los contendientes, sin ninguna sorpresa. Y se va.
Hola, hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, bienvenidos, estamos arrancando una edición más del show de la Octava Sports, aquí estamos arrancando la semana luego del editorial de Carlos Ponce en este cierre de torneo. Nacho Suárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué onda, Luisito? ¿Qué onda, Charlie? Pues sí, ya están los cuatro fantásticos que son los grandes candidatos y hacen, no sé si ustedes recuerden o cuando recuerdan que los cuatro de arriba pudieran terminar de líderes generales en el mismo torneo. Yo, la verdad, yo no recuerdo nunca que cuatro, que del uno al cuatro estén peleando el liderato general en la última fecha.
Claro, eso le viene bien al cierre, arriba, en medio y abajo. Carlos Ponce, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, mi querido doctor Castillo, Nacho? Sí, la verdad es que al final, ya saben ustedes que yo he sido partidario de hacer el play-in y estas formas para calificar, porque creo que le da espectáculo a nuestra liga, pero hoy sí creo que ha sido tan compacta la liga hacia arriba, que los que están peleando ahí abajo...
Ojalá recuperemos a Charlie en un momento más. Ahí está. Lugar.
Ahí estamos. Que esté en décimo lugar Pumas, etcétera. Eso a mí ya me parece que sí es darle chance a un equipo que no va a estar peleando y que en realidad estos cuatro que están ahí arriba, son de ahí va a salir el título, ¿no?
Exactamente. Son 9 clasificados, o sea, solo ya hay un boleto, ¿no?
Sí, o sea, prácticamente el de Pumas es el que está en disputa, que lo puede disputar Santos, el Atlas, el Querétaro, que pueden rebasar a Pumas, que tiene 18, ya del 9 en adelante están calificados porque tienen 21, y ya nada más pueden cambiar la posición Pumas si es que gana, que no creo, coincido con Carlos, y es arrebatarle el lugar a Pumas, ya sea Santos, el Atlas, el Querétaro, y hasta el San Luis, y el Necaxa, pero tendrían que hacer muchísimas combinaciones.
Exactamente, ahí está entonces este cierre. Pumas enfrenta a Cruz Azul en la última jornada. Cruz Azul depende de él mismo para ser líder del torneo. Ganando, se olvida de cualquier otra situación, pase lo que pase en el enfrentamiento entre el Deportivo Toluca y el cuadro de América. ¿Qué necesita Toluca o América? Ganar su partido y que Cruz Azul pierda o empate, ¿no? Esa es la fórmula que se da. En el caso de Tigres está un poco más complejo. Bueno, es...
No tanto, Luis.
Fíjate, no tanto. Que empaten Toluca y América, que empaten...
Y empate Cruz Azul.
Y que empate Cruz Azul.
O sea, en términos de puntos, sí, parece que está más lejano, pero en el papel, en el partido, es mucho más sencillo, porque Tigres va contra San Luis en el Volcán. Para mí es un partido totalmente ganable, o sea, ganable y para que cierren con todo. Vamos a asumir que Tigres, que es el partido más sencillo de los tres que están arriba, vamos a asumir que Tigres gana. Va a llegar a 36 puntos. Cruz Azul se enfrenta a Pumas. Toluca y América se enfrentan.
Se quitan puntos.
Claro, entonces para mí, la sencilla, o sea, la más probable es que Cruz Azul le gane a Pumas, por el nivel que trae Pumas, a pesar de que le ganó a Tijuana, y entonces sí Tigres le va a ganar a San Luis, y ahí Toluca y América para mí van a empatar. Entonces, o sea, no está tan lejano lo del liderato de Tigres, o sea, tampoco...
No, está latente, ¿no? ¿Cuál es la llave para Toluca, América y Tigres? Que Cruz Azul no gane, ¿no?
Todo depende.
Esa es la llave. Claro, todo depende de Cruz Azul.
Y donde también está interesante, porque también, digo, eso se ha presentado con más frecuencia, que tres jugadores estén peleando el título de goleo, faltando también una jornada. La Hormiga, João Pedro y Paulinho. Y los tres tienen, esto parece un triple empate, casi en cuanto a estadístico, porque a Chivas le toca Rayados, no es nada fácil Rayados.
Claro.
A Paulinho le toca el América, tampoco nada complicado, y al otro le va contra Tigres, entonces no es descabellado pensar también en un triple empate en el campeonato de goleo.
En el campeonato de goleo, pues ahí está. A mí me gustaría, antes de continuar, y porque tenemos dos periodistas que viven esas intrahistorias. Hoy Carlos Reynoso anuncia la muerte de un personaje polémico, controversial, pero que poca gente lo ha visto, o lo vio, mejor dicho, que poca gente deseamos algunas veces en Cruz Azul, ¿no? Que fue el que se ligó los últimos años. Carlos Hurtado podría estar aquí en la sala de prensa observando, y la nueva generación de reporteros ni siquiera iba a saber que estaba ahí Carlos Hurtado. Nacho, tuviste la oportunidad, sé yo que dio dos entrevistas, a ver, ayúdame, una fue para la revista Proceso, otra para José Ramón Fernández en algún momento, pero un personaje polémico, controversial, fue poderoso, no fue poderoso, Nacho, platícanos quién fue Carlos Hurtado, que tomó ese nombre artístico, su nombre completo, Carlos Martínez Hurtado.
Y tenía problemas con su padre, entonces nada más ocupaba el segundo nombre, el apellido de su madre. Carlos Hurtado comenzó su historia delictiva, su historia empresarial, por ahí de los ochentas, ¿no? Y con Cruz Azul se encumbró, pero era un tipo que manejaba el fútbol mexicano a su antojo, era un encantador de serpientes, que ahí en esa casa del sur, ahí en Copilco, donde invitaba a los jugadores, a los entrenadores, a todos aquellos jugadores que se retiraban ahí, y los metía de meseros, de choferes, de todo, porque así se manejaba Carlos Hurtado, que era un encantador de serpientes, no le podías comprar la Torre Eiffel porque decía, no, yo me llevo a poca madre con Chabelita, la reina de Isabel, o sea, era un encantador de serpientes. El último asesoramiento, pues no nos dejó bien parados, al último que asesoró fue a la Bomba Rodríguez, gracias a sus malos oficios de Carlos Hurtado, pues tenemos a José Manuel Herrero en la Federación Mexicana de Fútbol, gracias a los malos oficios tenemos a Víctor Manuel Aguado de ahí en logística. Esas fueron recomendaciones que le hizo Carlos Hurtado todavía a la Bomba, y le preguntabas a la Bomba, oye, ¿qué haces con ese amor? No, es que tiene muy buenas ideas, ¿no? Pues era un encantador de serpientes. Yo platiqué muchas veces con él, viví muchas cosas con él, me trató de sobornar varias veces, estuve ahí cuando el Rafa Puente lo agarró en el restaurante El Quebracho, y lo agarró en el restaurante de Rafa Puente, lo sacó por atrás de andar hablando de más. En fin, eres un tipo que se adelantó a su tiempo, porque era brillante más allá de todo, en la época de los noventas.
Noventas, ¿no?
Cuando hizo una de las historias que documenté, y una de las tantas veces que me quiso correr a mí y llamaba para que me corrieran a mí, a Héctor Huerta, y muchas veces cuando documentamos el fraude que había hecho con el Pato Hernández, lo mandó al Pato Hernández a dirigir al Barcelona de Guayaquil. El Pato Hernández dirigió se llevó de asistente a Axel Bierbaum,
el alemán,
y entonces se lo llevó ahí. Entonces, en aquel tiempo, pues no había redes sociales, todo te enterabas pues por el periódico, por el teletipo y todo el rollo. Y entonces aparecía, él tenía una extraordinaria relación con Carlos Trápaga, que fue mucho tiempo el director del esto, pero una de sociedad, de esas sociedades buenas y malas, para no entrar en detalles. Y entonces, como quería promover y traer al Pato Hernández a dirigir al Cruz Azul o al Santos, pues tenía que promocionarlo. Entonces salía una notita los lunes, ¡ay, el Barcelona! ¿A quién le importa aquí el Barcelona de Guayaquil? O sea, nadie, ¿no? Pero salía en el esto, que era la Biblia en ese momento, y decía, el Barcelona, y decía una notita, con un estilo de juego avasallante, espectacular, venció al Cauca 2-0, y al grito, y todo el público le gritaba Pato, Pato, y hacías así, decías, ay, caray, qué bien le está yendo al Pato. Entonces era así, y después de 6 partidos lo echaron, y salió una vez a hombros. Entonces uno de mal pensó, dije, pues ¿por qué lo echaron? Pues sí, ganó todos sus partidos. Y según esta crónica, entonces le hablamos a Víctor Robles, que era Víctor Fuentes, que era el periodista más importante de Ecuador, y a quien con, digamos, buena amistad, dijo, oye, pero nos preguntando para ver por qué habían corrido al Pato Hernández, ¿no? Si iba también, dijo, pero pues, ¿cuál le fue bien a este Nacho? No, no le fue bien, perdió sus cuatro partidos. No, pero si aquí dice que salió a hombros, ganó 2-0. Dice, no, ese partido que ganaron 2-0, lo ganaron en la mesa porque nunca se perdió, porque había perdido el equipo, porque no había pagado otras cosas. Entonces, todas eran unas, pues eran historias pagadas. Cuando yo, cuando platicamos con Axel Birman, algún día que nos cuente, le digo, oye, como que salieron a hombros en un partido que,
ahora,
que
Nacho,
ganaron por default.
Sí. El poder de este hombre fue fuerte porque en algún momento se llegó a mencionar que colocaba también a analistas en la televisión. ¿A qué me refiero? A exfutbolistas, a entrenadores, en cadenas de televisión restringida, en cadenas de tele, o sea, tuvo ese poder tan fuerte en el fútbol mexicano, como tú dices, había alguien que también se prestara a hacer lo que él pretendía, su proyecto, su plan, porque eso siempre fue un mito, fue realidad de que sí colocaba jugadores y entrenadores en su momento en cadenas de televisión.
Todo eso es cierto. O sea, es que, mira, si tú hubieras tenido oportunidad, Charlie, no sé, Charlie lo platicó, era un catador de serpientes, o sea, de verdad platicabas con él y te juraba, no, mira, ya hablé con JB, que era Jorge, por ejemplo, JB Vergara, ya hablé con Emilio Azcárraga, y siempre te decía, te mentaba la madre, te quería correr, pero te decía que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pues yo le pude ver el Dios te bendiga. En algún momento en récord saqué uno de tantos de audios que tiene. El que tiene una...
El de Vaca,
que está jugando con Agustín Manso.
Con Manso, claro.
Tengo varios. El que más tiene y que tiene como unos 10 cassettes es Héctor Huerta. Héctor Huerta tiene unos cassettes extraordinarios de Carlos Hurtado, porque pues era un tipo de armas tomar. Incluso hay una historia que es pública, la contó Mario Carrillo cuando en América, dijo, te voy a colocar en América, pero yo voy a cobrar y yo te voy a pagar a ti, y tiene ese poder, lo tenía con los equipos grandototes. Cuando ya empezó a ser muy público que él manejaba prácticamente los equipos, entonces agarraba esbirros, y como lo hacen ahora los representantes, para que no aparezca Bragarnik, pues ponía otro representante chiquitito, y entonces a través del triangula, pero pues la comisión grande llega para ellos. Él empezó a ser, fue un adelantado a su época.
Nacho, ¿quién quedará hoy de esos árbol genealógico de representantes que esté operando?
Pues mira, el primero, pero platicabas tú, por ejemplo, tú platicabas con Resultado, que fue el más importante del fútbol mexicano, y después veías a Memo Lara.
Pero claro,
a Memo Lara es como hablar con alguien del CONALEP contra alguien de alguien que estudió en Harvard. O sea, era de verdad muy diferente. ¿Cómo pudieron tener tanto control estos dos personajes que eran contrastantes del fútbol mexicano? También tuvo cosas, él tenía una máxima. Cuando platicaba, las veces que platiqué con Carlos Hurtado, decía, mira, es que uno tiene que ser inteligente. Había cinco, en aquel tiempo había cinco extranjeros en el fútbol mexicano. Y decía, mira, el secreto de un buen representante es que lleva cinco. De los cinco, llévate dos muy buenos, que terminen siendo figuras de sus equipos. Termina, llévate uno regular, baratito, porque te puede funcionar o no. Y llevas a dos petardos. Como estos dos salieron bien buenos, y este medio regular, estos los vas a correr y vas a tener otra vez cómo facturar el año que entra. Entonces era algo, así se manejaba.
Charlie.
Sí, mira, yo sí tuve una oportunidad de conocerlo, y me acuerdo que yo llevaba zapatos, ¿no? Antes de la moda de los tenis, y él me dijo que confiaba en los hombres según sus zapatos, porque él decía que unos zapatos bien boleados hablaba muy bien de la persona, quería decir que se levantaba temprano, que los boleaba, que tenía un proceso para hacer en el día, que tenía objetivos claros y que no sé qué, y casualmente yo, pues, no sé si me lo dijo porque llevaba zapatos boleados casualmente, ¿no? Pero sí me enganchó y era una especie como de gurú de vida, ¿no? O sea, como una especie de yo te puedo resolver todo, y en algún momento pues él como que pensaba o me propuso, o así le entendí, que me iba a ser parte de la agencia de representación para poder, no que me colocaran a mí, sino que yo pudiera colocar jugadores, o sea, a ese nivel, ¿no? Y fue además una cita muy, muy particular, porque me dijo, te voy a decir dónde, pero todavía no, nada más acércate a la zona y no sé qué, y va a ser una camioneta así, etcétera, y de ahí nos vamos a ir, y yo en algún momento dije, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿Aquí me van a secuestrar? ¿Me va a querer hacer algo? Y bueno, todo muy secreto, y al final no pasó nada, yo me imagino que fue porque no le di pie para que me pudiera pues seguir enganchando ahí con el tema. Pero, y a pesar de que en algún momento yo, pues, yo le preguntaba cosas, ¿no? O sea, la relación que yo pueda tener con representantes es básicamente para consultarles temas de información, de comunicación, de oye, me dijeron que este jugador, etcétera. Y Carlos Hurtado nunca me volvió a contestar, nunca me volvió yo no sé ni siquiera si era su número o era de alguien más, nunca me volvió a comunicar, pero sí, llegué a conocerlo. Y lo que sí es un tema, Nacho, que yo me imagino que ya con su muerte empezarán a salir todas estas historias, es la forma, no solamente el hecho de que haya llegado a controlar, porque sí fue un ente que giraba en torno a él cierto control de equipos en el fútbol mexicano, sino a poder explicar cómo llegaba un jugador aquí y por qué este jugador se fue para allá y por qué el Turco Mohamed no pudo jugar finalmente en Cruz Azul cuando tenían ya todo pactado, o por qué Mario Carrillo llegó al América, o por qué, en fin, empezarán a salir todas estas historias y podremos entender hoy muchas de las cosas que en su momento a lo mejor no veíamos claro, ¿no? O que pudieron haber pasado y pudieron haber cambiado el destino del fútbol mexicano. Yo espero que muchos de estos personajes que hoy quedan, que trabajaron con él o que fueron parte de su estrategia, pues hoy nos ayuden a entender a un hombre que es, sin tener el reflector, fundamental en la historia del fútbol mexicano.
¿Qué tanto mitificó esto lo de los periodistas de su momento, ¿no? Que también ayudaron a mitificar esta historia, ¿no? De este halo de misterio, de Carlos Hurtado, el señor de Miami, ¿no? O sea, ¿no? O sea, sí.
¿Alguna vez?
Sí,
¿alguna
sí
vez
también ayudó a mitificar a este hombre en el fútbol, ¿no? Sí. Porque abiertamente, Nacho, ¿cuántos años alejado ya tenía de la operación del fútbol, ¿no?
Yo nada más te voy a decir algo. En algún momento algún representante, cuando todavía se hablaba que el señor de Miami controlaba Cruz Azul, alguna vez un representante me dijo, tú que te la crees, o sea, ustedes que se la creen, eso ya ni pasa. Carlos Hurtado ya está alejado, ahí más bien te están moviendo para hacer conveniencia de que sí sigue ahí atrás y que hay unos intereses. Pero sí tienes razón, Luis, ya llegó un momento en que ya no era el control que alguna vez llegó a tener.
Sí, yo creo que en la última década, los últimos 10 años, digo, más o menos, es cuando perdió todo ese palmarés, aunque a él le gustaba decir, no, es que tuve una reunión con Mikel Arriola, o sea, se reunía con todos, o sea, siempre hablabas con él y se llevaba con todos, te vendía al pelado Almeida, decía que lo conocía, que lo había colocado, que lo conoció de chiquito, te contaba estas historias, pero de verdad era envolvente, era un vendedor de sueños, sí, era brillante, porque para tener tanto control tienes que ser brillante para bien o para mal, ¿no? Yo no coincido con esos que siempre que te mueres, pues ya todos son maravillosos y te vas al cielo. Yo no creo que se vaya al cielo el señor Carlos Hurtado, pero pero empecé, fue un tipo adelantado, su hijo se dedica a la representación, él sí es amado.
Ya no, Nacho. Ya no, me dijeron que sí lo intentó hacer, pero ¿sabes qué hace ahora? Temas de marketing, o sea, a lo mejor tiene que ver con representación, pero no es tanto colocar jugadores, sino es más bien como generar...
¿Les doy una pista?
Contenidos.
Y uno de los podcasts más importantes de la industria del fútbol se hace en la casa
y lo hace
Carlos Martínez, lo hace en el sótano, ahí tienen el estudio de podcast, y van futbolistas, y por el llamado de el nombre Hurtado, acuden a ese podcast.
Y van futbolistas que mucho tuvieron que ver con él, o que en algún momento
es que controlaba todo el mercado, o sea, él controlaba, él decidía qué se iba a quién, sobre todo los importantes, y ya cuando cuando ya estaba muy visto, entonces, oye, Luis, tú lo vas a llevar, vas a traerme a fulanito, tú vas a negociar, y te daba tu limosna, o sea, si iban a repartir un millón
comisión, de dólares. Comisión, tu comisión, claro. Para que suene más profesional.
Cuando trajo a Camonaresi, que se lo trajo del Aldovisi, lo trajo a Santos. A Santos lo vendió en 3 millones de dólares con alguien que le decían el diente de oro, Saracho, de René Saracho, que era alguien que manejaba los destinos de la cervecería de ese lado. Y lo trajo en 3 millones. Y luego el presidente del Aldovisi, que es un club chiquitito, se lo compró en 100 mil dólares y a plazos. Vino en 3. Y luego, ya no te digo en lo que llegó a Cruz Azul. O sea, era así. Y bueno, pues al final de cuentas, cuando dices, oye, pero fue a Camonaresi, pues dices, fue un visionario. Pues,
claro.
Trajo buenos jugadores, el Pato.
O sea, justo. Puede ser una anécdota de cómo les vio la cara, o puede ser como terminó siendo con Camoranesi, que fue mundialista en Italia, campeón del mundo con Italia, ¿no?
O que sea, lo trajo muy chavito, ¿no? Al final sí, del día, ya, pues, ¿no?
Sí, te digo que le costó eso. Lo que le achacaban era que inflaba muchísimo las comisiones, de 100 mil a 3 millones de dólares fue una...
Ahora, ¿por qué les pregunto? Muchos de los futbolistas, como San Pedro, lo han negado múltiples veces, ¿no? Que dices, no, pues este sí lo movía, ¿no? Hoy que aparecen en los medios de comunicación, se dan de golpes y niegan su relación profesional que tuvieron con Carlos Hurtado, ¿no?
Oye, ¿será también Carlos Hermosillo el que tiene más pleito con él?
Sí, porque él lo sacó de Cruz Azul, o sea, él lo sacó de Cruz Azul, se pelearon en un restaurante, sí, o sea, Carlos lo dijo abiertamente muchas veces, pero eran diferentes los tratos con los futbolistas. Ahora
no estaba casado Carlos con la hermana de Carlos Hurtado.
No, lo que pasa es que ya Carlos Hermosillo ya le había abierto la puerta a Greg Taylor.
Sí.
¿No? Ese fue ese. Abiertamente esa fue la gran disputa entre Hurtado y Hermosillo.
Sí, ¿no? ahí ya porque ya se metió en la representación de jugadores también. Pero era una representación, ya con Greg ya era una representación más profesional, porque ahora los representantes, algunos, no todos, porque hay muchos bandidos, arreglan y le cobran 10% de su sueldo al jugador mensual, le arreglan temas fiscales, temas de marketing, cosas así. Antes, en los tiempos donde de los que estamos hablando, ganaban la comisión de la venta. Después, hazle como claro. Quieras.
Sí, sí, se profesionalizó. Pues muy bien, antes de ir a publicidad, compañeros, esta semana se juega la jornada 4 del mejor torneo de clubes europeo y mañana tendremos un partido digno de una final, ya que Liverpool en Anfield Road recibe al cuadro más ganador del certamen. Los dirigidos por Arne Slot buscarán salir de su mal momento y dar victorias, ya que no lo hacen desde el mes de septiembre, mientras que los dirigidos por Alonso buscarán seguir con su buen momento y conseguir su séptima victoria consecutiva. Veremos quién se queda con el triunfo. Entra caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que el Madrid será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 2,520 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión, publicidad y volvemos con Pumas.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
En la NFL, Josh Allen guió a los Bills a un triunfo clave. En la MLS, la AFC avanza firme a semifinales. Y en la NBA, Luka Doncic volvió a brillar con un triple-doble. Josh Allen lideró la victoria de los Buffalo Bills 28-21 sobre los Kansas City Chiefs con 3 anotaciones. Buffalo suma 6 triunfos y persigue el liderato del este de la AFC, dominado por los Patriots. La semana 9 concluirá este lunes con el duelo entre los Cardinals y los Cowboys. En la MLS, Los Ángeles FC goleó 4-1 al Austin y aseguró su pase a las semifinales de conferencia. Columbus Crew forzó el desempate con un contundente 4-0 ante Cincinnati. El juego decisivo se disputará el próximo sábado. En la NBA, Luka Doncic firmó su primer triple-doble del año con 29 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Su desempeño sumó en la victoria de los Lakers 130-120 sobre el Heat, donde Jaime Jaques brilló con 31 puntos. Además, Chicago Bulls y San Antonio Spurs sufrieron sus primeras derrotas. Oklahoma City Thunder se mantiene invicto.
Suscríbete al canal de YouTube de Unánimo Deportes.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Efraín Juárez, director técnico Club Universidad.
Primero que nada, agradecerle a toda la afición, porque también, así como los jugadores, como nosotros, obviamente estamos con frustración, con tristeza, con enojo, y que vengan y sigan cantando y sigan haciendo todo. La realidad es que obviamente muestran su frustración y su protesta, que me parece que es totalmente fundamentada. Tenemos la mejor barra de este país. No les puedo pedir absolutamente nada. En todo momento siempre han estado, en las buenas, en las malas, hoy vuelven a estar, y entiendo su frustración, entiendo su malestar. Me parece que los conozco hace 20 años y hemos pasado las buenas, porque hemos cargado campeonatos juntos, hemos pasado las malas, porque bueno, estamos en esta situación, y nada más que agradecerle y decirles que las entendemos, que las respetamos. Y bueno, ojalá nosotros les podamos dar alegrías pronto para que ellos también se sientan orgullosos de lo que representamos.
El pulso de la Liga MX.
No queda duda, regresamos, amigos de la Octava Sports, que hoy el peor enemigo de Efraín Juárez es el mismo, ¿no? Después de esta imagen que se ha viralizado, ¿no? O sea, el discurso dista mucho de esta imagen arrogante, ¿no? Provocativa, pendenciera, cuando va y se pone al frente de la Rebel, que justificadamente, mira, mientras no haya violencia, creo yo que se vale todo tipo de protestas, como la playera. No sé si la producción tenga esta playera que sacaron, la imagen de Efraín Juárez, pero hoy me parece que el único coherente en esta película no es él. Porque dice una cosa en la conferencia después de ido, que pareciera un reto, ¿no? A la barra de los Pumas, compañeros.
Dicen que el miedo no anda en
Bueno, Nacho, ahora regresamos con Ponce.
Mira, pues está viviendo horas extras. Si no califica, se va a ir Efraín. Están buscando que haya cambios en Pumas. Espero que le haya caído el 20, que es difícil porque no es gripa, no se quita los 2-3 días. Pero yo creo que, no sé si Charlie iba a decir esto, pero pues el miedo no anda en burro, porque o le baja de decibeles o se va a ir y tiene resultados, o se va a ir. Ya el discurso como tal ya no los convence tanto ahí en la universidad.
Charlie.
Sí, la verdad es que Efraín muestra poca inteligencia. Quiere aplicar un Tuca, quiere ser un Vasco Aguirre, quiere ser el que cargue con el reflector, con sus frases, hablando ahí, etcétera. Pero la verdad es que se equivocan las formas. Mira que irte a parar enfrente de la porra, cruzado de brazos, viéndolos desafiante, provocador, retador, y salir a la conferencia a decir, los entiendo, los están totalmente justificados. Pues, ¿de qué me hablas, no? O sea, no eres congruente con tus actos y tus palabras.
Justo.
No van en la misma línea. Y yo creo que al final le dio miedo, le dio temor haberse ido a parar frente a la porra, no tanto porque lo vayan a correr, que yo creo que si no califica, eso es lo que debería de ser Pumas. Yo también creo que la directiva ha sido súper timorata y no creo que lo corran, aunque no califique. porque al final este proyecto que está establecido, este proyecto, entre comillas, que está en Pumas, pues mucho lo hizo Efraín, ¿no? Tuvo 6 bajas, tuvo muchas altas, el tema de Aaron Ramsey es de Efraín, el tema de que no funcionaran los refuerzos es de Efraín, entonces yo creo que sí le van a dar más paciencia. Lo que sí creo es que pues son pocos los que no interpretan que esto que hizo Efraín en realidad es un desafío a la porra y que no está de acuerdo con lo que le gritaron.
Justamente, ¿no? Es imagínate ahora ganando lo que crearía un monstruo el equipo de la universidad, ¿no? O sea, esa es la realidad de las cosas entonces con Efraín Juárez, que ojalá logre madurar, que esa es la palabra, bien lo decía Nacho, esto es un tema de madurez, me parece, ahora sí que al tiempo que esos títulos en Colombia le afectaron más que ayudarle, ¿no? O sea, esa es la realidad, le terminaron afectando en su desarrollo, porque recuerdan, alguna vez hablamos cuando estaba en Europa, se notaba un tipo muy centrado, muy ecuánime, ¿no? Cuando venía, estaba la crisis de Pumas, ¿no? Y cuando va a Colombia, viene esos campeonatos, pues regresa completamente. Yo creo que la palabra correcta sería tan popular, se subió al tabique, ¿no? Y pensó que llegó a Pumas como el Mesías, ¿no? Como el redentor de Pumas, pero pues no era solo por lo que hizo como jugador, de esos la lista hay bastantes, ¿no? Para tener el merecimiento de dirigir a Pumas por lo que hiciste como jugador, la lista es enorme, ¿no? Ahí está Joaquín Beltrán, ahí está Sergio, y podemos irnos, ¿no? El Jerry Galindo, y nos podemos ir con muchos jugadores que marcaron esa historia a principios de siglo con los Pumas, con aquel bicampeonato, y termina, me imagino, Ponce Fantasma, que la directiva se termina dando cuenta que se equivocó en la elección del
no entrenador. No creo que se hayan dado cuenta. ¿No? No creo que se hayan dado cuenta, güey.
O sea, ellos siguen apoyando a Efraín.
Hasta que no califique, van a tomar el análisis, etcétera. Pero yo creo que esta directiva sigue pensando que pues esto del fútbol entra como 10 y con eso estamos, ¿no? O sea, hoy, contrario a lo que sucede con Chivas, que se nota que hay un apretón de tuercas y ok, no estamos para ser campeones, pero por lo menos para calificar directo. Lo que sucede con Cruz Azul, que recupera la memoria de su grandeza. Hoy a Pumas le basta y están felices con que entren en 10, porque van a entrar en 10, o sea, al final van a terminar entrando como 10, y con eso van a justificar que se quede Efraín Juárez.
Nacho.
Sí, yo de acuerdo, yo creo, pero yo no sé si se vaya a quedar, porque tiene muchas presiones, porque ha gastado dinero que no tiene, porque lo de Ramsey evidentemente fue un fracaso, y en eso influyó Efraín. Yo creo que si bien es cierto, Pumas está para pelear el play-in, ese es su estatus como Chivas, Chivas, qué bueno, hizo un temporadón, creo que superó cualquier expectativa, el que haya tenido boleto directo supera las expectativas. Pumas, si no se mete ahí, es un fracaso enorme, pero es para lo que le alcance, han gastado de más para obtener eso que tienen.
Hay mensajes, Otto Smith, ¿por qué no dicen que Efraín y Aaron Ramsey tienen el mismo promotor?
Nos hemos cansado de explicarlo.
Efraín Juárez aventó un discurso politiquero, pero esa actitud de desafío lo delata, cambiar al técnico no es la solución de fondo, pero con esta vez regrésame el anterior porque por fin dijo algo importante, a ver, regrésale, pero con este pedante no van a llegar a ningún lado. Tienes razón, Sushi Rockstar. Más mensajes, magistral la campañita, anti-Efra como campeón en Colombia sin pasar por la expansión, pero qué tal el argentino Barini, Gananada, que hasta otros lo promueven para equipos importantes.
Es un cuello, Barini sí. Es un cuello.
Pero es cierto, ¿no? O sea, es el técnico. Pero
no entendí.
O sea, lo que dice él, que hay una promotoría para colocar a Barini, que qué ha hecho Barini para hoy aspira al equipo. Entonces, séptimo.
A lo mejor no han visto lo de Juárez, ¿no? El claro. Peor equipo que existe en la Liga MX lo tiene ahí en el play-in y ya está amarrado con Necaxa, ¿eh? O sea, ya, sí. Ya si Pumas lo quiere, va a tener que deshacer el preacuerdo que ya tiene.
En paz descanse el culpable de que Cruz Azul no tenga 20 campeonatos.
Eso se hablaba mucho, ¿no, Nacho? Que él influyó tanto que pues deshizo los proyectos que pudieron haberse fundamentado en Cruz Azul.
Ponce no se dejó de chayotear por Hurtado porque él es muy fiel al chayote de Azcárraga, dice
Chibanay. Pues no tiene que ser ¿cómo se dice? Contrastante, ¿no? Podría ser de los dos lados.
Compatible, ¿no?
Compatible, pues, ¿no? Digo.
Diversificar.
Exactamente. Son todos los mensajes. Vamos a ir a una pausa, hay mucho que hablar todavía.
Nacho, ¿quién será el jugador que más podría contar cosas de Hurtado?
No sé, pues es que controló el mercado mucho tiempo. Manolo tenía historias, paz descanse, historias maravillosas.
Hijo, grandes amigos, ¿no? Con Manolo.
Sí, se hicieron grandes amigos. Se arrepentía de algunas cosas Manolo, pero se fueron grandes amigos. Y socios también.
Pues muy bien. Vamos a regresar. Mundial Sub-17, México está en semifinales. Y el extraordinario cierre de la Serie Mundial con el campeonato de los Dodgers de Los Ángeles también lo tenemos. Publicidad, volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo Avance.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado para hablar sobre lo que está sucediendo en el Mundial Sub-17 Femenil, porque la selección mexicana ha hecho historia. La verdad es que todavía falta camino por recorrer. Recordemos que ya hace unos años, en el 2018, México llegó a la final de la justa mundialista Sub-17 en la rama femenil, pero ahora esta selección ha llegado a las semifinales y lo han hecho con autoridad, tras dejar en el camino a Italia en un partido que quedó de 90 minutos empatado 0-0, y que en los penaltis al final terminan ganando. La heroína de este equipo de chicas, sin duda, mínimo en los cuartos de final, porque al principio del torneo había sido Citlali Reyes, pero específicamente en este partido de cuartos de final, fue Valentina Murrieta, que realmente ya no es novedad que partido a partido se ponga la capa de heroína y saque adelante el resultado. Ha tenido atajadas increíbles durante toda la Copa del Mundo, pero específicamente en el encuentro ante Italia detiene dos penaltis en tiempo regular, es decir, durante el partido, los dos los detiene en el primer tiempo y se convierte en la primera guardameta mexicana que tapa dos penales en una Copa del Mundo. Además de esto, cuando llega la tanda, también detiene uno y es como México gana 5-4 desde los 11 pasos. Ahora, ¿qué sigue para la selección mexicana? El miércoles a la 1:00 p.m. es el partido de semifinales en donde enfrentarán al equipo de los Países Bajos. Equipo al que ya vencieron en el segundo partido de este mundial y que aparte lo hicieron jugando con una jugadora menos. México sufrió una expulsión. Se complica el encuentro y aún así en los minutos finales Citlali Reyes anota para que México pueda ganar a los Países Bajos. Entonces, una prueba que México ya superó, un equipo al que ya enfrentó, y del otro lado está Corea del Norte, que sigue siendo la potencia en esta Copa del Mundo. Fue el único equipo dentro de los cuartos de final que ganó en 90 minutos en el tiempo regular. Lo hizo goleando 5-1 a Japón, y lo sorprendente es que entonces tenemos a tres equipos del grupo B, los tres que clasificaron a la siguiente ronda, que es Corea del Norte, México y los Países Bajos, en las semifinales. Sin duda, algo plausible en este grupo de la muerte, y más con la clasificación de México a la siguiente ronda. El miércoles, 9:30 a.m, Corea del Norte estará enfrentando a Brasil en el que es el duelo del Mundial de estas semifinales. Y aparte, Corea del Norte parte como favorita también, no solamente para ganar el partido, sino para ganar la Copa del Mundo. Pero nosotros confiamos en nuestras guerreras, en las mexicanas, que volverán a enfrentar entonces a Países Bajos. Y en caso de ganar y que también se concrete el pase de Corea del Norte, equipo que venció a la selección mexicana en el primer partido de esta Copa del Mundo, sin duda también sería algo difícil. Ahora, en la rama varonil, más bien, ya comenzó la Copa del Mundo en Qatar, Sub-17, y la selección mexicana debuta este martes a las 7:00 a.m. contra Corea del Sur. Entonces, pendientes con lo que pueda presentar esta selección. No le fue muy bien en los partidos preparatorios antes de la Copa del Mundo, pero confiamos en una generación de muchos hijos de exfutbolistas, en donde podría estar Gilberto Mora, pero al final no es así. Está ahorita con los Xolos, no lo prestan para el Mundial, de hecho tiene una lesión y no jugó el fin de semana, pero aún así sabemos que las generaciones menores, específicamente sub-17, pueden hacer cosas buenas. Es en donde ya se han ganado dos Copas del Mundo, en el 2005 en Perú, en el 2011 en México, y viene México rindiendo con una buena generación de futbolistas jóvenes, como acaba de suceder en la Copa del Mundo sub-20. Así que le deseamos lo mejor a estos jóvenes y también a estas chicas que están haciendo historia en el Mundial sub-17.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y hay que platicar acerca de lo que sucedió en la Serie Mundial de la Major League Baseball, porque ya tenemos al nuevo monarca de las grandes ligas, ya tenemos al flamante bicampeón. Los Ángeles Dodgers lograron derrotar a los Toronto Blue Jays en el séptimo y último enfrentamiento de este clásico de otoño. La verdad es que fue una de las series mundiales más emocionantes, más intensas, más vibrantes de todos los tiempos, y se tuvo que ir a extra innings el último compromiso. Fue en 11 entradas donde los Dodgers se terminan llevando la victoria 5-4 sobre los Blue Jays allá en Canadá. Una actuación formidable de Yoshinobu Yamamoto, el pelotero japonés que se convirtió en el MVP, en el jugador más valioso de esta Serie Mundial, después de que realizó un trabajo fenomenal completamente. Lo que hizo el nipón en esta Serie Mundial fue descomunal. Participó en 3 de los 7 enfrentamientos. Fue el pitcher ganador en esos 3 enfrentamientos que disputó y además logró números increíbles porque lanzó 17 entradas, logró 15 ponches en total. Hay que recordar que él tiró un juego completo en la serie de campeonato contra los Milwaukee Brewers. En esta Serie Mundial, en el segundo juego, lo tiró de manera completa, y cuando se dio el tercer enfrentamiento de la Serie Mundial, ese que recordarán, se tuvo que ir hasta las 18 entradas. Ya el bullpen de los Dodgers estaba completamente vacío, y cuando estaban en la entrada 17, Yamamoto se acercó a su manager, a Dave Roberts, para preguntarle acerca de que si podía entrar él al diamante de juego, porque él quería apoyar a su novena. Dave Roberts lo aprobó y lo mandó a calentar al bullpen en ese momento, porque ya no tenía ningún pelotero la novena de los Dodgers en ese momento. Afortunadamente para ellos, terminan llevándose la victoria en la entrada 18 con un cuadrangular espectacular de Freddie Freeman, pero ese es el compromiso que mostró Yamamoto en esta Serie Mundial, y ese es el compromiso que tiene con esta novena de Los Ángeles. A final de cuentas termina siendo el gran protagonista y termina convirtiéndose en apenas el segundo japonés en ser reconocido como el pelotero, como el MVP de una Serie Mundial, después de que en el 2009 lo hizo también Hideki Matsui, después de que ganó la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York. Hay que escuchar las declaraciones de un pelotero que también fue relevante a lo largo de toda la temporada. Quizá no lo fue tanto ya en esta Serie Mundial, pero es una realidad que Teóscar Hernández fue uno de los protagonistas con la novena de los Dodgers. Así que escuchemos lo que mencionó el flamante campeón de las grandes ligas.
Pero contento, agradecido de Dios porque nos dio este campeonato. Bueno, hubiese querido que sea un poquito más fácil.
Claro.
Pero creo que hoy el béisbol no solamente fue los Dodgers que ganaron, sino el béisbol. Una de las mejores series mundiales que quizás yo te pueda decir que recuerde. El equipo, esa organización de los Blue Jays, nunca se rindieron. Estuvieron ahí cuando todo el mundo pensó que quizás ellos no podían competir con nosotros, nos dieron la competencia que quizás solamente nosotros sabíamos que ellos podían dar. Bueno, ahora mismo yo me siento súper orgulloso de la clase de pelotero que me he convertido, y de todos los logros que en realidad he alcanzado. Agradecido de Dios por todas las oportunidades y todas las cosas que me ha dado, y súper contento de estar aquí.
Ahí están las declaraciones, pues felicidades para todos los aficionados de los Dodgers que festejaron con todo este histórico bicampeonato. La novena angelina se convierte en el primer bicampeón de la Liga Nacional de las Grandes Ligas por primera vez después de 1976, cuando los Reds en la temporada del 75 y la del 76 consiguieron ese bicampeonato, así que ahora lo hacen Los Ángeles Dodgers. Un momento muy importante, más de millones de dólares prácticamente lo que costó este bicampeonato. ¿Y por qué lo mencionamos así? Porque hay que recordar que dos estelares en esta serie mundial, tanto Shohei Ohtani como Yamamoto, fueron los peloteros más relevantes de esta novena. Es cierto que por ahí Shohei Ohtani no se lució tanto en el picheo, pero en el bateo lo hizo de manera fenomenal. Y hay que recordar que a Shohei Ohtani los Dodgers le ofrecieron un contrato de 700 millones, mientras que a Yamamoto le ofrecieron un contrato de 325 millones, así que más de $1,000 millones fue prácticamente lo que costó este bicampeonato de Los Ángeles Dodgers. Podrían convertirse realmente en una gran dinastía porque lo tienen todo, a los tres nipones más importantes del momento, Ohtani, Yamamoto y también Rocky Sasaki, y aparte tienen otros grandes peloteros, así que felicidades para todos los aficionados de la novena angelina. Resaltar también el trabajo que hizo Alejandro Kirk, que desafortunadamente no pudo levantar el título con los Azulejos de Toronto. Pero esa es la información acerca de lo que pasó en esta temporada de las Grandes Ligas. Los Ángeles Dodgers son los flamantes campeones, son los bicampeones de las Grandes Ligas, y por supuesto que fue un momento histórico y emocionante en el deporte. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.